Quédate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
Me canso, ganso.
Enrique Toussaint te invita a que nos sentemos en la misma mesa. Un podcast de 40 decibeles.
En la misma mesa nos sentamos con Pepe Buendía a analizar los temas con los que comenzamos la semana y que seguramente tendrán muchas repercusiones durante estos días. Más adelante vamos a hablar de la moratoria constitucional, las declaraciones de la oposición, del presidente López Obrador, de que pues al menos por los próximos meses o pueden ser hasta años, no habrá cambios en la Constitución. La oposición se mantiene unida en torno al no a las principales propuestas que hace el presidente, la Guardia Nacional y la reforma electoral. Pero antes empezamos hablando de América Latina y en particular de Colombia, porque ayer fueron la segunda vuelta presidencial en Colombia, que por primera vez va a ser gobernada por la izquierda. El nombre es Gustavo Petro, que será el nuevo presidente de Colombia, y esto consolida un giro a la izquierda que hemos visto en América Latina en los últimos años. Pepo, buen día, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo como todas las semanas en la misma mesa. Y sí, en efecto, estamos viendo una ola de cambio fuerte en América Latina, y en efecto, el triunfo de Petro pues está consolidando ese camino de transformación que gira hacia la izquierda en toda América Latina y está suponiendo un cambio de equilibrios geopolíticos en todo el continente. Quizás sí, como reclamó el propio presidente López Obrador, empezó en México en 2018 con su llegada al poder, y después de él ha venido Colombia, bueno, Argentina ya estaba, Perú, Bolivia. La verdad es que pues lo único que está faltando es Brasil.
Sí, en Brasil hay elecciones en octubre, pero si vemos el mapa regional, ya decías México, Bolivia, Colombia, también Argentina y Chile, ambos países con presidentes que se autodefinen de izquierda. Y pues realmente queda Centroamérica, ¿no? Donde también en Honduras hubo cambio hacia la izquierda. Pero esto parece, Pepe, que es por olas, ¿no? Esto lo vivimos a finales de los 90 con la llegada de Hugo Chávez en 1997, en los primeros 2000 también con la llegada post-crisis en Argentina de los Kirchner, pero parece que va por olas, ¿no? Después llegó la derecha consolidando prácticamente en toda América Latina su dominio. Es decir, tampoco es algo tan distinto que hayamos visto anteriormente, aunque sí creo, Pepe, que a diferencia de otros años, aquí hay una izquierda distinta, ¿no? Me parece que la izquierda de Petro, la izquierda de Boric, poco tienen que ver con la izquierda de Correa, de Chávez, de Ortega. Creo que puede ser una izquierda que logre reconciliar esas dos armas, por un lado, esas dos almas, por un lado el pensamiento progresista, pero que sean democráticos, que eso en muchas ocasiones no ha ocurrido.
Bueno, sí, en efecto, no es la primera vez que América Latina gira hacia la izquierda. Principios de los 2000, ¿te acuerdas? Sí, aquella llamada Ola Rosa, que eran de gobiernos también de izquierda, pero mucho más, digamos, moderados que los que estamos viendo ahora. Creo que sí hay diferencias con este nuevo movimiento. Es un movimiento que me parece que es un cambio histórico, Enrique. Un cambio histórico porque se está apoyando en la transformación de las estructuras sociales un nuevo elemento que no existía en aquella Ola Rosa, y es el fracaso, por lo menos en América Latina, del neoliberalismo. América Latina en las últimas décadas estuvo dominada por partidos más bien conservadores. Colombia es uno de los ejemplos más claros.
Sin duda.
Y una cosa que ha tenido en común muchos de los movimientos para parar, por ejemplo, en Chile a la extrema derecha, o este giro ahora en Colombia, es que ha calado hondo este discurso de cambio y contra las élites políticas que, vuelvo al caso de Colombia, han gobernado el país durante décadas. Había un grupo gobernante de conservadores que mantenían el poder y tenían, digamos, alternancias entre partidos más o menos con identidades similares. Y esto está rompiendo nuevamente ese bloque histórico, digamos, de conservadores, de partidos tradicionalistas que habían gobernado al amparo de la identidad neoliberal. Hoy lo que estamos viendo es que además esa crítica contra las élites políticas, contra gobernantes de toda la vida, se acompaña de la decisión de los electores, y ahí también es por donde veo un cambio estructural, de apostar incluso por el cambio por encima de los mensajes del miedo, del terror, que demonizaban los cambios, como fue el caso del contrincante de Petro, de
Hernández. Sí, del ultraderechismo.
Mensaje de miedo, no logró parar este cambio que histórico y que sigue dándole una vuelta fuerte a América Latina.
Sí, a ver, yo veo muchas cosas distintas a la última ola. Me parece que la nueva izquierda latinoamericana está bebiendo mucho más de debates sobre la identidad, Pepe, que sobre la economía solamente, exclusivamente como la vieja izquierda latinoamericana, que era mucho más marxista, mucho más cercana al pensamiento de la economía política. En este caso vemos coaliciones de feministas, de ecologistas, de movimientos muy profundos, animalistas. Es decir, me parece que es una izquierda mucho más compleja, mucho más diversa y mucho más identitaria. Y una última, que queda claro también en el caso colombiano y en el caso chileno, que es, Chile y Colombia fueron países que han tenido durante la época neoliberal altas tasas de crecimiento. Chile era el gran ejemplo del desarrollo neoliberal con los Chicago Boys, la terminación de la época de Pinochet, todo eso, pero que generó muchísima desigualdad en sus sociedades y de alguna manera esos casos de éxito habían ensombrecido un poco, ¿no?, las opciones progresistas. La izquierda no lograba avanzar en prácticamente en ninguno de los espacios, en particular en Colombia. Y lo que vemos es que hubo un hartazgo por la desigualdad, que en realidad los países habían tenido altas tasas de crecimiento, pero que el crecimiento estaba mal distribuido en la población. Y me parece que la integración de todos estos elementos nos está dejando una izquierda que me parece que es distinta a la anterior. Mi única duda es si va a ser capaz de respetar o no las instituciones democráticas. Creo que si esta izquierda logra tener un proyecto social atractivo, distributivo, y al mismo tiempo logra respetar la democracia, me parece que puede gobernar durante algún tiempo, sobre todo por el contexto que vivimos de amplísima desigualdad en América Latina.
Bueno, y ahí está, Enrique, el ejemplo de Francia Márquez, la vicepresidenta
electa,
primera mujer afrodescendiente que llega a ese cargo en Colombia. Y en efecto, hay un mensaje muy claro sobre las identidades que ella misma está representando. A mí me parece que es interesante lo que dice, si coincido. No es una vieja izquierda, es una izquierda que se está construyendo, que está generando su propia personalidad, y en la que también hay diferencias entre una y otra. Por ejemplo, pues Petro llega con una agenda de medio ambiente y de energías limpias
muy fuerte.
Está en el centro de su proyecto político. Boric lo había hecho antes también, defendiendo los derechos y las nuevas identidades y distanciándose incluso de la izquierda, digamos, más radical que pueda representar Venezuela o Cuba.
Sí, o Nicaragua.
Con
sí.
las cuales se distanció. Habría que decir que lo que sí hay ahí clarísimo de coincidencia entre estas experiencias es que ambas llegan por las urnas. Y el mensaje, exacto, por ejemplo, de Petro el domingo es clarísimo cuando dice: a veces parece que las instituciones en América Latina y particularmente en Colombia se tambalean, pero finalmente se imponen y estamos llegando a través del voto, como fue su caso, como fue el de Boric, como fue el de López Obrador.
A ver, si te parece, ahorita que lo señalas, Pepe, escuchamos el primer discurso de Petro. ¿Te parece? Lo escuchamos y cerramos este tema.
Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría, primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental.
Decías, Pepe, pues son cambios desde el voto, ¿no?
Son cambios desde el voto y además en el caso de Colombia me parece un ingrediente importante. Ahí se peleó una lucha encarnizada, la distancia entre Petro y Hernández fue pequeña y Hernández
representaba
un discurso, digamos, más de tipo populista, que es otro de los riesgos que han estado recorriendo la región justo por todo este tema de desigualdad, corrupción, y él enarbolaba justamente esa bandera, la lucha anticorrupción y la promesa de limpia. Sin embargo, Petro logra imponerse, teniendo también la bandera del cambio y luchar contra esos males, se impone como una propuesta mucho más sensata, que no es un salto al vacío, sí, sino todo lo contrario. Se diferencia de Hernández en que ofrece cambios con certidumbre, cambios con rumbo, cambios con políticas, cambios con agendas, lo que no tenía Hernández. Y eso me parece que es muy alentador y, en el caso del avance de la izquierda en América Latina o de la nueva izquierda en América Latina.
Eso no debe invisibilizar, porque tú decías, Hernández es un populista, sí es un populista, pero no es lo grave de Hernández, porque Petro también es un populista de izquierda. Yo creo que lo grave de Hernández es que es un ultraderechista con posiciones cercanas a las de gente como Cuadri en México, por ejemplo. Es decir, posiciones, sí, posiciones de ultraderecha. Y el hecho de que haya sacado 47% un ultraderechista, que Bolsonaro haya ganado en Brasil, pues te habla que estamos asistiendo, Pepe, a la desintegración, no solamente en América Latina, en buena parte del mundo occidental, la desintegración del centro político casi en todos los espacios, casi en todos los sistemas electorales. Los dos partidos o los dos frentes o coaliciones que se disputan el poder son la izquierda, pues no te diría que más radical, pero una izquierda no socialdemócrata en estricto census, sino una izquierda mucho más pegado hacia uno de los extremos contra la ultraderecha. Vimos también el caso algo similar en Chile, donde al final gran parte de la victoria de Boric se explica porque los votantes centristas prefirieron a Boric por encima de su rival ultraderechista, pero está pasando en Europa, está pasando con el posible regreso de Trump en los Estados Unidos. Es decir, también es importante ver qué tan capaces serán los que lo hizo en su tiempo Lula en Brasil, qué tan capaz es la nueva izquierda latinoamericana de no solamente gobernar para su base, sino gobernar para clases medias, gobernar para gente que tal vez no está tan convencida, pero que tampoco quiere ver a la ultraderecha. Es decir, ¿qué tanto, como lo hizo Lula en su primer periodo, qué tanto pueden gobernar para una mayoría social y así evitar que llegue la ultraderecha, que siempre está ahí atrás tocando la puerta?
Pues mira, por lo pronto el primer discurso de Petro me gustó, porque lo que ofrece es justamente un cambio, no para vengarse, sino para mejorar la situación de las mayorías en Colombia, y rechaza de entrada los sectarismos. Populismo, sabemos, puede haber de izquierda y también puede haber de extrema derecha, como el que encarnaba Hernández. Y en otros países de América Latina lo seguimos viendo, y ahí está Bolsonaro. Incluso sí, te podría decir que en caso de México podemos ver algunas personas como Salinas Pliego que se parecen más a Hernández.
Exacto,
que a Petro.
Exacto, totalmente, totalmente.
Ahora, ¿qué significa populismo? Cada día está más desdibujado este término, sí. Tiene más acepciones. Incluso hay partidos como los españoles de Podemos que ya lo han reivindicado, no como una
cuestión negativa, ¿no?
Sino al contrario, como parte de una identidad que están construyendo. Yo creo que esa es la clave también de lo que está pasando en América Latina. Están todos estos movimientos tratando de construir una nueva identidad de izquierda que se separe de las viejas, de los viejos dogmas de izquierda y a la vez pueda dar resultados y resultados en un continente que tiene por delante retos enormes como el, pues sí, revertir la desigualdad, luchar contra la pobreza, pero también creo que son conscientes de que hay un cambio geopolítico a nivel global y que América Latina, porque ese es otro de los temas que los han hecho coincidir, América Latina puede jugar un papel también si logra tener posiciones comunes para enfrentar las nuevas, digamos, los nuevos equilibrios entre Estados Unidos, China, la propia Europa. Todos, y esa es otra coincidencia, han hecho votos a favor de la integración de América Latina. Tendrán que darle un contenido, a ver qué significa eso de integración de América Latina. Pero las primeras pruebas ya las dieron, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas. Recordarás cómo varios de los presidentes de esta nueva izquierda latinoamericana se manifestaron y plantaron cara a Estados Unidos exigiendo que no hubiera exclusiones en esta clase de eventos. Creo que es una señal, pero una señal que nos habla de un nuevo eje que desde luego podría consolidarse con Brasil.
Sí, veremos si en octubre el regreso de Lula termina marcando o termina, digamos, ampliando la fuerza de la izquierda también en esto que señalas, Pepe, la relación geopolítica con los Estados Unidos, con China y con todo lo que está sucediendo a nivel global. Nos venimos a México porque
regresamos
a casa después de dar un paseo por la Casa Grande, regresar a México. Y bueno, la oposición declaraba moratoria constitucional, que en buen castellano es: señor presidente, no le vamos a pasar nada, ninguna reforma constitucional. Pepe, primero escuchamos al presidente del PAN, al líder, digamos, del principal partido de la oposición, a Marco Cortés, que decía esto, así explicaba la moratoria constitucional.
Por eso lo reiteramos, no vamos a ninguna reforma constitucional para desaparecer al INE, ni para terminar de militarizar la Guardia Nacional, ni a cualquier otra reforma encaminada a destruir a México o a limitar libertades.
Y el presidente de la República en la mañanera del jueves de la semana pasada respondió y les dijo, pues si no van a aprobarme nada, si no van a pasar ninguna reforma constitucional, Pepe, pues que mejor no cobren. Escuchamos al presidente y empezamos el análisis.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada.
A ver, ¿cómo ves este tema de la moratoria constitucional?
Mira, la verdad es que a mí me parece que es un planteamiento confuso porque se ha tomado como parálisis legislativa y los propios convocantes de la oposición han tenido que salir a decir no es una parálisis legislativa, más bien de lo que se trata es de una especie de llamada de atención o una protesta política, aunque, y ahí es donde veo la parte más complicada con consecuencias legales, porque en efecto, la parte política, el reclamo de la falta de diálogo del Ejecutivo, de sentirse ninguneados en el Congreso, pues eso me parece que es legítimo expresarlo, sí. Pero las consecuencias, es decir, bueno, pues a partir de ahora, pues ya se acabó y no vamos a sacar ninguna reforma constitucional, pues sí tiene consecuencias, digamos, sobre las obligaciones, sobre las responsabilidades de un poder para el que fueron elegidos para generar los marcos legales que este país necesita y las reformas que requiera. Y uno de los que tiene derecho a enviarlas, el derecho constitucional, que es parte de la apelación de la oposición, que no se viole la Constitución, pues justamente el que tiene derecho es también, además de ellos, de los partidos y de los grupos parlamentarios, el propio presidente, y así lo hizo con la reforma electoral. Entonces me parece que tomar esta estrategia es un planteamiento equivocado, que creo que no es un camino que los vaya a llevar a ningún buen puerto, y más bien creo que es una iniciativa que se va a desdibujar hasta perderse en la memoria en los tiempos.
A ver, aquí hay varios elementos. Uno, primero, que diría Pepe, es la primera persona que no se puede quejar porque haya oposición a sus reformas es López Obrador, porque pues él ha hecho su trayectoria política de oponerse y de decir a los suyos que voten en contra todo lo que proponía Calderón, todo lo que proponía Enrique Peña Nieto. Es decir, me parece como que hasta extraño que el presidente de la República diga, miren, no cobren porque se van a oponer a mis reformas. Bueno, entonces yo creo que buena parte de su movimiento y buena parte de sus diputados afines, senadores afines, no debieron haber cobrado muchísimos años porque, bueno, ni se sentaban en la mesa. Cualquier cosa que se pusiera sobre la palestra la calificaban de neoliberal, imposible, no podía pasar, se manifestaban. Entonces me parece que aquí es confundir dos cosas. Una cosa es el papel que, por supuesto, tiene la Cámara de Diputados y de Senadores de legislar, pero también existe el papel, Pepe, de contrapeso y de equilibrio. Y yo entiendo perfectamente que la oposición está en contra de la reforma electoral de López Obrador, que aparte es un sinsentido. Y entiendo también que esté en contra de oficializar la militarización del país, que en la práctica ya está, oficializarla a través del cambio en la Guardia Nacional. En donde coincido contigo es en la parte estratégica. Yo creo que la oposición, que tiene todo el derecho a oponerse, y también buena parte de sus votos fueron para eso, los votos que recibieron en la elección de 2021, con un mensaje muy claro: detengamos las reformas constitucionales del presidente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es en la parte estratégica. Yo creo que la oposición debería decir, no estamos de acuerdo, vamos a hablar de cada una de las cosas que proponga el presidente, vamos a hablar de cada una y vamos a decir en qué estamos de acuerdo y vamos a decir en qué no estamos de acuerdo. Este asunto de la moratoria constitucional me parece que es un término inventado, que no tiene ningún sentido. Simplemente decir, ¿sabe qué, presidente? Si usted nos va a mandar cosas que debilitan las instituciones, que militarizan el país, que concentran el poder, que atacan y restringen al INE, si usted nos manda este tipo de cosas, le vamos a decir que no. Pero yo tampoco estoy de acuerdo en que de entrada se diga no va a haber ningún cambio en la Constitución, pues simplemente porque podemos detener los cambios a la Constitución. Me parece que tiene toda la legitimidad la oposición para oponerse, pero que esta no es la estrategia. Ahí coincido contigo en esta última parte.
Bueno, ahí en efecto, Enrique, este tema, este término de moratoria constitucional no existe, no se avala ni lo soporta absolutamente ninguna ley, ninguna parte de la legislación. Además de que me parece que es innecesario, porque ellos están diciendo que es moratoria constitucional, es decir, no votar las reformas constitucionales.
Que no la voten y ya.
Pues que no necesitaban, ¿no? Que ahí lo que necesitan son los votos, y ellos tienen los votos, están impedidos. El gobierno y su partido están impedidos de poder sacar reformas constitucionales. Ahora, es distinto, a diferencia ahí un poco, discrepo un poco de lo que decías, no es lo mismo decir voto en contra, pero discuto, a de entrada decir, pues me niego a hablar, discutir y ver dentro del proceso legislativo las iniciativas que se presenten. Eso me parece que es diferente, y en lo que tampoco estoy muy de acuerdo es en esta justificación de por qué la moratoria, por la defensa de la Constitución, de las instituciones del país, de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Enrique, a ver, en el primer trienio del gobierno de López Obrador fueron muchas las reformas constitucionales que salieron gracias al voto con la oposición, y ahí está la Guardia Nacional como un buen ejemplo, como un buen ejemplo de ello. Y están los presupuestos de cada año, la oposición le entró a votar porque si no, no hubieran salido. Entonces ahora este discurso, justo después de que tienen un revés electoral en los comicios de 6 estados que se votaron a principios de junio, pues más bien lo que a mí me da a entender es que es una oposición que trata de responder políticamente, atrincherándose en el Congreso y queriendo ahí hacer valer un frente que electoralmente no han logrado consolidar.
Sí, a ver, yo creo que, y ahí coincidimos en la parte de la moratoria constitucional, creo que es un término desafortunado y un término que no tiene nada que ver con lo que debe hacer un parlamento, pero a lo que me refiero es que es como si el presidente de la República le restara y le quitara legitimidad al trabajo que debe hacer la oposición y que tiene que hacer la oposición como contrapeso en este país. Porque cuando el presidente dice, entonces, si no me van a aprobar, que dejen de cobrar. A ver, las leyes entraron, las reformas se van a debatir. El único asunto aquí es que el presidente, a diferencia del trienio anterior, a diferencia de la primera legislatura de su sexenio, ya no tiene la mayoría calificada. Puede reconstruirla si al final cae alito Alejandro Moreno y llega algún cercano tú imagínate a Murat de presidente del PRI, pues obviamente todo lo que el presidente proponga pasaría automáticamente. Pero si la oposición se mantiene cuestionada, yo creo que tienen todo su derecho a decir, señor presidente, no estamos de acuerdo en estas cosas que nos está proponiendo, coincidiendo contigo en que se debe debatir, en que se debe de abrir a primera, segunda lectura, todos los votos, a las reservas necesarias, y como pasó con la reforma eléctrica, debate nacional y al final que se imponga quien tenga más votos y ver si el presidente alcanza o no llegar a los 334 votos. Pero yo creo que el papel de oposición, de contrapeso, es totalmente legítimo, y el presidente, cuando no le pasan sus cosas, los califica de traidores a la patria, los califica de ilegítimos, les metieron denuncias ante los tribunales por oponerse a la reforma eléctrica, aludiendo una cierta traición a la patria. Es decir, me parece que se equivoca la oposición en el concepto de moratoria constitucional, pero lo que hace el oficialismo, Pepe, lo que hace el gobierno es calificar de ilegítima cualquier postura que no sea aprobar sus reformas.
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas que tiene en sus manos la oposición, y es, en efecto, contestar esa clase de agresiones, incluso denunciar acoso o descalificación del Congreso. Me parece que está dentro de sus facultades y políticamente, además, es absolutamente legítimo. Incluso también me parece que ellos pueden reclamar la falta de disposición al diálogo del presidente. Lo vimos, recordarás, a principios de este año, cuando ofrece diálogo a la oposición y
sí, con Augusto.
Don Augusto les abre la puerta y luego pues quedó ahí en el aire y no se materializó nada. Y el diálogo es importante, y es importante no solamente por verse la cara, sino porque si no es difícil construir leyes o reformas de consenso en las que hay que negociar, hay que ceder y hay que encontrar puntos en común. Y sin diálogo, pues eso no se ve que sea posible. Yo creo que además se vale que ellos digan, oigan, no hemos tenido más que una reunión la pasada legislatura y esta solamente ha tenido un encuentro con el
presidente nomás
de la República. Y eso te habla
pues, antipolítica.
Totalmente, pero eso es distinto, esa clase de causas y de reivindicaciones, a decir, bueno, pues como está ocurriendo todo esto, pues simplemente yo cierro el Congreso y me voy
pero cerrar el Congreso esperar, no lo están haciendo, ¿eh?
Cerrar el Congreso en reformas constitucionales.
No, pero me refiero a que ellos dicen, está mal utilizado el término moratoria, pero ellos dicen no van a pasar porque en realidad las iniciativas ya entraron y van a ser dictaminadas, y seguramente Morena las va a pasar en comisiones y van a subir al pleno. Yo creo que se equivocan en el término, pero lo que está queriendo decir la oposición es no te vamos a aprobar las reformas, que aparte yo creo que tienen toda la legitimidad de decirlo.
No, están diciendo no las vamos a discutir, ni siquiera
pero
van a llegar
las al tienes pleno. Que discutir.
No las claro vamos que van a llegar analizar.
Claro que van a llegar al pleno porque están en están en comisiones. Claro que van a llegar al pleno, y aparte están en comisiones donde Morena tiene una mayoría para pasarlas. Por supuesto que van a llegar al pleno. Lo que me parece es que la oposición le está diciendo al presidente, olvídate de estas dos reformas.
En cualquier caso, en lo que sí coincidimos es que eso es parte del proceso político normal y de la equilibrio de fuerzas al interior del Congreso, que permite o no que se vote y se apruebe una reforma. Pero por anticipado querer denunciar la falta de diálogo, con una amenaza al menos de parálisis legislativa en el caso de las reformas constitucionales. Es lo que eso es lo que me parece que no camina, Enrique, que no le beneficia a la propia oposición.
Veremos en qué
no concluye ser contrapeso que ser obstrucción.
Y sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en algunos, el famoso filibusterismo en Estados Unidos, ¿no? En donde es posible que un grupo de senadores, pues al menos si tienes 40, bloquee cualquier entrada de una iniciativa y bloquee que se debatan, ni siquiera pase. Pero en esta ocasión yo creo que Morena tiene toda la fuerza, porque aparte lo tienen sus comisiones, para que pase. Y si Morena quiere que se discuta en el pleno, se va a discutir en el pleno. Pero bueno, ahora sí que veremos qué sucede. Yo también estoy de acuerdo en que moratoria constitucional es un pésimo término, pésimamente utilizado, pero eso no le quita a la oposición la legitimidad de ser contrapeso y de decirle al presidente: estas dos reformas son dos reformas que no estamos de acuerdo, ¿no?
Pues te diría, claro que no le quita esa legitimidad de contrapeso. Más bien lo que habrá que decirles: oigan, cuídenlo y no lo pierdan.
Pues sí. Sí, en una de esas, en la próxima elección las cosas se revierten. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Buenísimo. Tanto el tema de Petro como el giro a la izquierda en América Latina, como lo que va a pasar en México a nivel parlamentario. Pepe, que nos escriban, que nos ranquen y también que nos sigan en Spotify y en todas las plataformas para poder alcanzar a mucho más público, a mucha más audiencia y estar en conversación cada semana. Te mando un abrazo.
Y oye, y este es un espacio que tiene que ser interactivo, en la medida que no solamente nos escuchen, sino nos manden sus críticas, sus comentarios, sus puntos de vista. Ahí están nuestras redes sociales. Pues podemos empezar justo a definir una agenda común.
¿Qué te parece si la próxima semana que acaba temporada, le dedicamos la mitad tal vez del espacio a responder las preguntas que nos han llegado? ¿Qué te parece?
Me encanta, vamos a hacerlo, me parece excelente. Órale, idea.
Me late. Recuerda que En la Misma Mesa es un podcast de 40 decibeles, un podcast exclusivo de 40 decibeles y que puedes encontrar en cualquier plataforma. Hasta la próxima.